El día 4 de marzo, la radio y televisión del pueblo organizó un foro de cine con motivo del 87 aniversario de la desbandada. Febrero 1937, memoria de una escapada. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, asistió a este acto y entrevistó para Opinión Ciudadana a varios participantes y asistentes al evento, personas que han recorrido el itinerario de Málaga a Almería que siguieron los andaluces huyendo en 1937 de las tropas franquistas. Escuchemos.
Van, ya se ve la gente, vienen por la carretera, huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, aguilla y candela.
Buenas tardes, apreciados escuchantes. El 8 de febrero de 1937, el ejército sublevado bajo las órdenes de Queipo de Llano ocupó Málaga. Como consecuencia, miles de civiles huyen de la ciudad y abarrotan la carretera huyendo hacia Almería, aún en manos republicanas. Esta multitud desesperada y asustada es bombardeada por mar y aire por las fuerzas del ejército rebelde, causando la muerte de 3.000 a 5.000 civiles, hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos. Este luctuoso y cobarde hecho se conoce como la desbandada. Desde 2017 se viene celebrando una marcha de Málaga a Almería para rememorar y sacar del olvido a la desbandada. Vamos a conversar con cuatro personas que han rememorado esta ruta en la marcha organizada por la Asociación Sociocultural y Club Senderista La Desbandada. Estamos con Luisa y Carmen, dos jóvenes hermanas, y con Maite Pérez y Joan Biskert, que han participado en un coloquio organizado por la radiotelevisión local La Veu del Poble de Massamagrell y que nos van a transmitir sus motivos para hacer la ruta, sus impresiones y sus sentimientos. Buenas tardes, Luisa, Carmen, Maite, Joan. Vamos a preguntarle a Joan qué sintió él cuando hizo este camino entre Málaga y Almería.
Fue muy impresionante ver a tanta gente que nosotros no conocíamos nada de la desbandada. Y al ver tanta gente, digo, eso no es normal. Nunca hemos visto una cosa así. Está muy bien.
Luisa, tú eres joven, no conocías nada de esto y de pronto te viene esto y ¿qué haces?
Pues yo lo conozco por el Congreso de la Desbandada. Entonces, cuando entro en contacto con todo ese conocimiento, veo que realmente tiene unas dimensiones más grandes de lo que había pensado y veo que me tengo que implicar y entender lo que pasaron toda esa gente y todos esos exiliados. Y creo que soy responsable de que, ya que a lo mejor en mi familia no tengo casos así, que lo único que podemos hacer por esas personas es recordar su historia y que no se olvide.
Maite, ¿qué es la desbandada realmente? Porque estamos hablando de ella y no sabemos lo que es.
La desbandada es lo que sufrió el pueblo de Málaga y todo alrededor, el sufrimiento, la huida. La desbandada es, en sí la palabra lo dice, un grupo grandísimo de personas, no se sabe cuántos valoran en 150 o 200.000 personas, que corrieron, que se desbandaron hacia Almería para salvar sus vidas, huyendo del fascismo, huyendo de los ataques por avión, por mar, por tierra, por todos los lados, e intentar salvar su vida. La desbandada era eso, huir y caminar hacia la vida conforme podían.
Carmen, ¿a ti qué te impulsó a hacer este camino?
Siempre me ha gustado mucho la historia. Mi hermana fue al congreso, entonces ya me dijo que quería ir a la marcha integral de la desbandada. A mí también me gustaba la idea. Aparte, también fuimos a otras rutas de Barcelona a Francia con una beca que nos dio el INJUVE de ruta al exilio. Entonces, como que tenía ya este interés por conocer más parte de la historia, que creo que se tiene que conocer. Gente joven como nosotros somos los que después tendremos que contar esta historia que no se está contando realmente en los centros. Y fue una experiencia súper enriquecedora que quiero repetir el año que viene porque no pudimos hacerla completa porque somos estudiantes y no nos podíamos saltar tantos días lectivos. Pero sí que espero el año que viene, si no poder hacerla toda, otro trocito más y seguir aprendiendo porque hay muchos conocimientos que aún nos faltan por adquirir.
Un aspecto que he remarcado es que habéis hablado con supervivientes de la desbandada. ¿Qué os transmitieron?
Yo creo que esperanza, que ellos sobre todo tenían esperanza y tenían muchas ganas de contar su historia. Eran supervivientes, que la más joven creo que tenía 85 años y la que contaba con más edad 95. Entonces ellas tenían muchas ganas de contar su historia y que no cayera en el olvido. Tenían esperanza en la gente joven y tenían esperanza en que siguiésemos luchando para continuar la lucha que sus padres iniciaron y que no se puede perder.
¿Y a su hermana Carmen?
Yo creo que los supervivientes, aparte de esperanza, nos transmitieron mucho sus valores, lo que ellos han estado callando durante tantos años. Han estado 92 años callados y ahora han decidido contar su historia, tanto a la familia como a quien quiera escucharla, y que no caigan en el olvido, que los jóvenes las podamos transmitir también a nuestros compañeros, a nuestras familias, a nuestros conocidos, asociaciones, a todo el mundo. Y también a mí me transmitieron mucha ternura, porque cuando nos vieron a nosotros, a los jóvenes, estaban muy felices porque veían que había futuro, que nosotros podíamos ser el relevo de su lucha.
Has mencionado a Ana Pomares, una curiosa situación. Quizás Maite nos pueda explicar más su impresión con esta persona.
Sí, esta persona la conocimos hace 4 años, cuando nos presentó el libro, que lo compramos, y decía que ella había tenido 3 desbandadas, porque salió de Málaga, llegó a Almería, de Almería fueron a Marruecos, de Marruecos fueron a Valencia, y de Valencia al final fueron a Barcelona. Es decir, que no se acabó su desbandada en Almería, sino que siguieron caminando hasta encontrar un sitio seguro donde poder hacer el transcurso de lo que duró la guerra y después hasta sus 92 años, que no se atrevió a contar su historia. Es una mujer fuerte, con 95 años, se le ve una energía, con unas ganas de contar, de sacar todo lo de dentro. Del primer año que la conocí yo, hace 4 años, a este año se ha vuelto más joven. Al sacarse tanto dolor y tanta cosa de dentro, está más feliz de haberlo contado, lo menos a la desbandada, y la desbandada que lo cuente al mundo.
Durante la desbandada, los que habéis hecho el camino, habéis pasado por pueblos, por campos, pero sobre todo en los pueblos, ¿qué recibimiento teníais?
La gente nos recibía muy bien en los pueblos. Había mucha gente que cuando pasábamos nos aplaudían, viva la República, viva la desbandada, nos daba voces de ánimo. Y había otras personas que, estando dentro de ese camino y 7 años haciendo ese camino, aún preguntaban, ¿y qué es esto de la desbandada? ¿Dónde vais? Ignorancia aún. Es de comprender que aquí, que no conocemos la desbandada, hay esa ignorancia, pero que 7 años pasando por esos pueblos y haya gente aún que no sepa lo que pasó en su tierra y no lo haya preguntado antes, pues es un poco raro. Pero da alegría de pasar por esos pueblos y sentir la voz del pueblo animando a la desbandada.
¿La recepción fue homogénea en todos los pueblos o hubo en algunos sitios donde os trataran mejor o peor?
En todos los pueblos que hemos estado nos han tratado muy bien, nos han cedido sus instalaciones deportivas para dormir, porque dormimos en polideportivos, y hay 2 pueblos que ahora no te puedo decir si es elegido, y otro que no lo sé, que sus mandatarios o sus políticos que tienen allí, unos son de Vox y otros son del PP, que nos han negado la entrada. Con lo cual, el año que viene ya los haremos públicos quiénes son estos pueblos. Sin embargo, el de Adra, pues es un alcalde muy, muy unido a la desbandada. En la Casa de la Cultura, en el teatro, tiene las palabras de Norman Bethune escritas en el cristal y ya lleva años allí. Quiero decirte que está implicado. Y las bienvenidas siempre son bienvenidas.
Habéis hablado con supervivientes, pero del Socorro Rojo, de personas que iban a ayudarlos. ¿Qué impresión te transmitieron?
En Salobreña asistimos a una conferencia de un escritor mallorquín que había escrito un poco la biografía de Matilde Landa, que es una enfermera del Socorro Rojo Internacional, que hizo muchas labores y se reivindicó un poco su figura femenina y las figuras femeninas en general durante la desbandada. Nos contaron su historia desgarradora, una mujer muy valiente, junto también a Tina Modotti, que es otra mujer del Socorro Rojo Internacional. Sobre todo de Matilde Landa, que fue la conferencia que pudimos asistir. Ella estuvo auxiliando a los exiliados de Málaga, de la carretera de la muerte, y después también hizo varios hospitales para los brigadistas de las brigadas internacionales. En Castellón, por ejemplo, en el Hotel Boramar de Benicàssim, pues eso fue un centro de salud. Y después la represaliaron y estuvo en varias prisiones. y dentro de las prisiones ayudaba a las mujeres que estaban en régimen de cadena perpetua o condenadas a muerte para auxiliarlas. Y ella se basaba en que eran madres o en que tenían una buena conducta dentro de la cárcel y consiguió sacar a muchísimas mujeres de las cárceles o al menos evitar que las mataran. Ella fue represaliada, estuvo en la cárcel de Mallorca y lo que querían hacer sin duda era bautizarla, porque no estaba bautizada, había recibido una educación laica. Por tanto, bautizarla significaría degradarla de alguna forma y ridiculizarla. Ella se negó hasta el punto en que le dijeron, si no te bautizas, la manutención de los hijos de las presas se reducirá. Entonces, claro, ella ante esa disyuntiva decidió suicidarse y se quitó la vida tirándose de la torre de la prisión. Además, con más inri, estuvo agonizando 45 minutos en los que la bautizaron, in mortis.
Además de esta figura, también remarcar la importancia que tuvo la acción de este médico canadiense, Bethune. Maite, cuéntanos.
De Norman Bethune tiene un paseo, varios sitios conmemorativos de esta persona. Está el paseo des Canadiens, los canadienses, que se hace alabanza a todo este grupo, que gracias a ellos las fotografías que podemos tener ahora en el vídeo que tenemos, hizo esas fotos Wesley, y que son lo que nosotros ahora podemos tener como vivencia de esa desbanda. Aparte de las personas sobrevivientes de esto, tenemos para poder darle voz a la desbanda. De Norman Bethune yo te puedo hablar poco. Sé que fue un médico canadiense que vino a socorrer, que salvó a muchísimos niños porque adentrándose en dirección contraria a los que venían de cara, fue sacando de allí a muchos, sobre todo niños y madres, y los pudo salvar gracias a su acción.
La desbandada realmente es un hecho trágico, pero ¿por qué no se ha sabido nada hasta hace unos pocos años? Porque yo me he enterado hace 3 o 4 años de este hecho y la verdad era una cosa oscura.
Como bien dice el documental que hemos visto, ha estado escondido por ambos bandos, por ambas partes. Uno por vergüenza y el otro por asesinos. Por eso no nos hemos enterado de muchos. Sin embargo, Guernica murieron menos personas, pero lo plasmó un pintor famoso y salió a la luz. La desbandada no ha tenido pintores, no ha tenido fotógrafos, aparte de Wesley. Y gracias a estas personas que han sacado hace 7 años la desbandada de los enterramientos y de bajo tierra, nos hemos ido enterando poco a poco. Y de ese poco a poco es como una mancha de aceite, se va haciendo grande. Duela a quien duela y pese a quien pese, se va haciendo grande.
¿Queréis añadir algo personal sobre vuestra experiencia?
Es una experiencia que yo creo que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, tenemos que vivir, tenemos que ir a la desbandada, que es en más temas de memoria histórica, de nuestra memoria, como nos decía una compañera, y creo que hacer los caminos que hicieron los de la desbandada es una gran forma de ver con más comodidad actualmente por dónde pasaron, qué sufrieron, el ver la fábrica de papel donde se torturaban a mujeres, nos explicaban en puntos donde los barcos bombardeaban. Cuando te explican todos estos hechos, que no nos cuentan nunca, es una forma de culturizarte, de crear conciencia histórica, también crearte tu propia idea, ideología, sobre todo ahora que los jóvenes estamos un poco perdidos en temas de política porque tenemos demasiados estímulos que no son del todo correctos o bien informados.
Por último, te haría una lectura. No sé quién de las dos, si Carmen o Luisa, han nombrado el paso este del puente y hicieron una lectura. Y me gustaría leerla porque a nosotros se nos doblaron las rodillas cuando la escuchamos. Carretera adelante, el éxodo continuaba. La Rafaela y su madre andaban confundidas con la masa negra. Sobre el llano no había más líneas verticales que los postes de telégrafos. De pronto, desde allá abajo vino un alarido. ¡Que vienen! La gente se dispersó con una rapidez inaudita. En la carretera quedaron enseres, carruajes y un niño llorando. Llegaba una escuadrilla de caza enemiga. Ametrallaban. A 100 metros de altura se veía. Los tripulantes pasaron y se fueron. Habían pocos heridos y muchos ayes. Bestias muertas que se apartaban a las zanjas. El caminar continuaba bajo el terror. Una mujer se murió de repente. Los hombres válidos corrían, sin hacer caso de las súplicas. Los automóviles despertaban un odio feroz. La Rafaela se había levantado con dificultad. Su madre le miró angustiada. ¿Te duele? La hija con un pañuelo en la boca no contestaba. ¡Que vuelven! La Rafaela sufría tanto que no pudo hacer caso al alarido que un viejo le chilló. ¡Acuéstese! Agarrada a un poste de telégrafo espatarrada, sentía como se le desgarraban las entrañas. «Túmbate, chiquilla, túmbate», gemía la madre caída. Y la Rafaela, de pie, con el pañuelo mordido en la boca, estaba dando a luz. Le parecía que le partían a hachazos, el ruido de los aviones, terrible, rapidísimo, y las ametralladoras y las bombas de mano a 30 metros. Para ello debía ser un juego acrobático. La Rafaela solo sentía los dolores del parto. Le entraron 5 proyectiles por la espalda y no los notó. Todo se volvía blando y fácil. Dijo «Jesús» y se desplomó muerta en el aire todavía. Los aviones marcharon. Habían cuerpos tumbados que gemían y otros quietos y mudos. Más lejos, a campo traviesa, corría una chiquilla loca. 1 kilómetro más abajo, el río oscuro se volvía a formar. Contra él se abrían paso a unas ambulancias. En sus costados se podía leer «El pueblo sueco al pueblo español». Hallaron muerta a la madre y oyeron los gemidos del recién nacido. Cortaron el cordón umbilical. «¿Vive todavía?» «Sí, vive». Y alguno que llegaba arrastrándose con una bala en el pie izquierdo dijo: «Yo la conocía, es Rafaela, Rafaela Pérez Montalbán. Yo soy escribano, quería que fuese chica». Uno dice: «Lo es, el escribano, y que se llamará Esperanza». Uno, cualquiera, ¿por qué no? Max Aub, un escritor maldito en España, del que apenas se conocen sus obras, entre otras cosas, porque la mayoría siguen sin editarse, un hombre comprometido con la República al que también habrá que sacar del olvido. La marcha continúa y Rafaela queda atendida.
Buenas tardes, Maite.
Gracias a tú.
Carmen.
Buenas tardes, muchas gracias.
Luisa.
Buenas tardes, gracias.
Joan, buenas tardes.
Buenas tardes. Salud y República.
Hemos estado con Luisa, Carmen, Maite Pérez y Joan Biskert, que nos han hablado de sus impresiones y sentimientos al rememorar la ruta de la desbanda. Esperamos que esta emisión haya despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos.
Y en una mano el miedo y en la otra garraílla el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Vivimos una desbanda. Iré, iré. Los que están aún lo recuerdan. Qué hambre, qué fatiga y qué hipo. Fuego y pólvora para los pobres.